Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Me encuentro junto con Pablo Isico y Belén Salituri. ¿Cómo están?
Hola Maxi, todo bien acá, por suerte, todo tranquilo.
Bel.
Todo bien, con un nuevo episodio de What If, y esta vez creo que tenemos un episodio muchísimo más interesante en las cosas que cambian, ¿no? ¿Qué pasaría si? Que hubo algo muy picante, para decirlo de esa forma, ¿no?
Sí, esta vez es un episodio mucho más interesante, cambian muchísimas más cosas. Y además, lo copado de este episodio es que nos trae la voz de Chadwick Boseman una última vez. Esto creo que es la última vez que vamos a ver un trabajo nuevo de Chadwick Boseman con este episodio y los dos o tres episodios en los que queda que aparezca su voz como Chala.
Sí, fue un lindo episodio para homenajearlo. Creo que sin querer este episodio salió con un Star-Lord. Es muy bueno, para ponerlo de alguna forma. Y le hace un lindo homenaje, ¿no?, a T'Challa y a Chadwick Boseman. Creo que fue fue un lindo homenaje. Me parece que fue un lindo cierre para el actor en su personaje de T'Challa. Creo que estuvo muy bien. Y bueno, la plaquita esa al final fue bastante, por un lado triste, pero por el otro lado estuvo bueno para homenajear todo el trabajo que él hizo en el MCU.
Aparte, como vos decías, lo deja muy bien parado el personaje. No sé si tanto al actor, pero al personaje como lo sube, pero a 25 casilleros eso.
Sí, totalmente.
Entonces vos decís, ahora quiero ver más de este personaje.
Y también fue un buen episodio porque pudimos volver a ver a un montón de personajes que conocimos en Guardianes de la Galaxia y que seguimos viendo a través del MCU, pero completamente con una vuelta de tuerca, porque en este episodio creo que sí realmente una decisión cambió
todo
lo que conocíamos cambió.
En realidad no una decisión, sino un error.
No, pero hubo una decisión. Porque Yondu manda a otra persona a buscarlo a Peter, y con esa decisión que él toma de no ir él a buscarlo, cambia todo porque traen a cualquiera.
Claro, pero porque traen a cualquiera porque evidentemente las lecturas salían de lo normal. Pensaron que por ahí ese era el hijo de Ego.
Para mí todo ese comienzo fue muy tirado de los pelos. Fue lo que menos me gustó el episodio y creo que el final también. Después todo el episodio en sí me encantó, pero la historia de cómo llegó a ser Star-Lord no me terminó de convencer. Si quieren, ahondo en el tema. No quiero.
Dale.
Por favor,
desarrolle.
Básicamente, Ego le dice que no encuentra a Star-Lord en la historia original. Cuando Yondu le dice a Ego que no lo encuentra a Star-Lord, como que Ego lo va a buscar a la Tierra, pero no está en la Tierra. Y acá pasaron 20 años para que Ego encuentre a Star-Lord. Eso ya de por sí me resultó muy extraño. No sé si entienden a lo que voy. Ese final para mí fue rarísimo porque, tardaste 20 años en encontrarlo. Y segundo, ¿por qué Yondu decide quedarse con T'Challa? O sea, ¿cuál fue la motivación? Porque fue muy rápido, rapidísimo. En 2 milisegundos ya te voy a hacer conocer el mundo.
Yondu siempre quiso un chico. Se nota por cómo lo trató también a Peter Quill en su momento.
Pero con Peter Quill tenía un motivo que era especial, era el hijo de Ego, como que era algo especial. Este era un X, era un pibe que...
Sí, bueno, pero también lo agarró, lo tuvo ahí y se encariñó.
2 segundos pasaron.
Sí, bueno, pero porque evidentemente tenía alma de padre, Yondu. Era sus ganas de paternar.
Si vamos a eso, con cualquier pibe que hubiese agarrado, entonces le iba a pasar exactamente lo mismo, según tu punto de vista.
Sí, se lo hubiera quedado. Evidentemente,
aparte,
sí.
En el original, supuestamente, Yondu agarra un montón de pibes antes de encontrar a Peter Quill.
¿Y qué hacía con los pibes Yondu?
Misterio.
Es que no hacía nada, porque no tenía... Yondu tiene una forma... se encariña con Peter porque es algo especial para él. Encuentra algo especial en él. Pero no es que es algo... me caíste bien, listo, ya está.
Para mí tiene que ver... Vieron que al principio The Watcher dice algo como que las cosas cambian según la naturaleza o cómo fuiste criado, una cosa así, no me acuerdo ahora exactamente las palabras que usaba. Pero me parece que también T'Challa venía con otro tipo de crianza, con otro tipo de no lo puedo poner en palabras, después edítalo, Maxi, esto. pero con otros valores quizás, que para mí hicieron que la relación entre Yondu y T'Challa fuera diferente quizás a la que conocíamos que tuvo con Pete. Puede ser por ese lado que a lo mejor se encariñó tan rápido, ¿no? Con esa curiosidad con la que venía T'Challa de querer conocer el mundo que había más allá, que capaz que captivó a Yondu y decir, bueno, vení, yo te voy a llevar a conocer el mundo, no sé, el universo.
Claro, claro.
Yo creo que Yondu quiere paternar en cualquier...
No, y aparte, universo. También lo que me resultó raro es por qué la decisión de, está bien, me quedo con T'Challa, no hay problema, pero dejo de buscar a Peter Quill.
Porque en realidad Yondu nunca quiso entregar a Peter Quill. O sea, sabía quién era Ego, ya está, fallaron, se da por vencido y sigue adelante.
Chicos, había que hacer que el episodio avanzase. Decidí a no agarrarse al chiquito
no,
este.
Eso,
claramente no había episodio.
O sea, yo les digo la verdad, a mí el episodio me encantó. No, no me gustó. O sea, yo sé que el episodio tiene que avanzar, tiene que haber una resolución. Particularmente no me gustó la resolución de cómo llegó a ser Star-Lord, nada uh-huh. más. Después el episodio en sí me encantó. Y tampoco me gustó el final de cómo Ego lo encontró a Peter.
Sí, pero eso es repicante, es repicante. Lo encontró, lo fue a buscar, dijo, bueno, lo que tengo que yo. Fue y lo encontró ahí limpiando en un fast food. Y andás a ver, ¿viste? ¿Qué tiene encima este Peter Quill?
Lo único es que te dejan al final diciendo eso es para otro episodio, esta historia de por qué tardó 20 años. No es que tardó 5, 10, 20. Mm. Si para vos eso es picante tardar 20 años, bueno. Pero...
No, pero ¿qué pasó en el medio? Puede
claro,
ser alguna historia que después desarrolle. Entonces... Ahí quizás es la incógnita o el enigma que nos deja este episodio.
Yo te cuento, nos vamos a seguir encontrando con todos estos personajes en otros episodios de What If. ¿Y quién
no?
te dice? No, nos vamos a encontrar. ¿Quién te dice que no nos encontremos con ellos por ahí después, más adelante, en un live action?
Uh-huh.
No con T'Challa, por supuesto.
No, claro.
Pero con el resto, puede ser. Y esto lo que te permite es traer cualquier personaje del MCU de vuelta. ¿Qué es lo que te decía? Nadie realmente muere en los cómics. Esto lo dijimos en su momento, en uno de los episodios de la temporada anterior, o de la pasada inclusive. Creo que lo dijimos durante la de Falcon and the Winter Soldier.
Sí.
O sea, esta vez te das cuenta mucho más fácil que ninguno de los personajes dijo adiós. Después lo van acomodando como corresponde, de acuerdo a las necesidades de Disney, ¿no? En el caso de Scarlett Johansson no va a volver nunca más porque no se arreglaron todavía. Cuando se arreglen, veremos si vuelve. Con Chadwick Boseman, por ahí esto explica qué es lo que pasa en Pantera Negra 2. No sabemos cómo lo van a encarar. Por ahí es Pantera Negra 2 y nos enfrentamos a un Killmonger que nos van a mostrar ahora en el What If.
Ah,
que se convierte en Pantera Negra.
No que agarran lo que pueda llegar a pasar en alguno de estos episodios y retoman ahí.
Podría pasar. Para explicar por qué en ese momento en particular Black Panther 2 agarra una historia de Black Panther que no es la original. No lo sé. Veremos cuando salga. Es muy difícil explicar que no está...
Yo para ponerme
T'Challa.
Muy meticuloso...
T'Challa.
Yo creo que con toda esta explicación que estamos viendo, me parece que hasta podría hasta seguir estando T'Challa en el universo.
Uh-huh.
O sea, creo que no, más allá del motivo físico de que no está el actor, el personaje como que podría seguir estando, como que no habría motivo como para hacerlo desaparecer después de todo lo que están mostrando ahora.
Inclusive podrías llegar a cambiar de actores. Sí, en algunos personajes. Si se acaba el contrato y no quieres seguir más, traes a otro. De claro. hecho... Tengo entendido que van a jugar con eso en Doctor Strange.
Volviendo ahora sí al episodio en sí. ¿Qué les pareció a ustedes? No sé. O sea, yo les dije, para mí el episodio en sí está bueno. Me gustan todos los cambios que hubo. Todo esto que logró T'Challa, ¿no? Todo el universo, ser conocido como Star-Lord. Eso sí me gustó. ¿Por qué es conocido como Star-Lord? Porque es una persona sí. que hizo las cosas bien en el universo.
Me gusta que cambia también toda la historia de los Guardianes de la Galaxia, porque Drax ya no tiene su drama, entonces uh-huh. está tranquilo atrás de una barra sirviendo tragos. Lo convenció charlando a Thanos de no buscar las gemas y de ser buena onda. Está bien, él se sigue jactando de que era algo eficiente.
Claro.
Era
la idea
de
la
claro.
Pero si no fuera por eso, entonces Thanos es re buena onda.
Sí, creo que este es realmente un episodio en el que sí o sí necesitas haber seguido el MCU, porque si no te perdés de todos los chistes y todos los guiños que hay en este episodio a acontecimientos que sucedieron en las otras películas. Creo que este es el episodio en el que necesitas saber qué pasó antes.
Sí, y todas las cosas que vamos viendo también tienen que ver con cosas que vimos antes, ¿no? Por ejemplo... En un momento lo vemos a Howard del Pato, que lo vimos uh-huh. al final de Guardianes de la Galaxia. En las escenas postcréditos de la primera.
A mí me gustó la historia de Nebula. Me pareció que estuvo... Siento que no era... Creo que hay... leí muchos lugares de por qué no está Gamora, por qué, dónde está, no sé qué. Y me pareció que Gamora no era necesaria. Como que, entendimos que si Thanos no fue a conquistar planetas, no había por qué incluir a Gamora. O sea, no sé si nos interesa saber dónde está Gamora. Como que no hace a la historia en este What If, me parece que no está. Y me parece que le deja lugar a Nebula para desarrollar su historia, ¿no? Y su esta relación de amistad, amistad, creo que es lo único que se vio, con T'Challa. Y está bueno como personaje, digamos, femenino, para ponerlo de alguna forma, dentro de este episodio, ¿no? Prominente, que mueve la acción, porque es gracias a ella que van a ver al coleccionista. O sea, me parece que estuvo bien esta introducción de Nebula y su personaje, que no es... el que vimos quizás en Guardianes de la Galaxia.
Sí, a mí particularmente me gustó mucho también el personaje, aparte del cambio de look que hicieron.
Me encantó, eso me gustó. No es esa Nebula toda robótica.
Claro. Es otra Nebula, claramente.
Es una Nebula más de tipo noir, ¿viste? Esas mujeres rubias de pelo largo o pelirrojas de pelo largo que aparecen en las películas de detectives. Sí. Inclusive hasta le dice Chacha, ¿viste? Como... Sí. Como sí, podría serle da un sobrenombre re de noir. Y mezcla eso con Ocean's Eleven. Yo creo que esta Nebula cambió muchísimo porque se juntó con T'Challa.
Y sabes, también me parece que no siente la competencia constante con Gamora. Entonces puede ser ella, digamos, y desarrollarse como personaje, como vemos ahora, plenamente sin estar compitiendo con su hermana todo el tiempo, sí, por la atención de su padre o por lo que sea.
Me parece que está bueno el grupo que arma T'Challa. Es muy variado, ya de por sí la inclusión de Thanos está bastante buena, y vemos un Thanos que sin el guantelete es fuerte, pero nada más, es un Hulk, por así decirlo. Y vemos al coleccionista de vuelta, que también me gustó mucho verlo en este episodio, y demostrar también su locura, esto, demostrar su otro lado maligno, porque la realidad es que colecciona de todo, y tiene gente encerrada y está mal lo que hace. Y su ambición, ¿no? Su querer todo. Y como eso también hizo que consiga un montón de cosas. Me resultó raro ver bastantes cosas en el episodio. No sé si vieron, pero hay como un montón de detalles más allá de Howard the Dog o de Cosmo. Un montón de cosas que tiene el coleccionista, que la verdad que...
Tiene el brazo de un Cronan, que podría ser tranquilamente Korg. Sí. Tiene, anda a saber cómo lo consiguió, ¿no? Un martillo de Thor, tiene un Mjolnir.
Sí, el casco. Un escudo de Capitán América.
O sea, bueno, ni hablar del casco, sí.
Sí, eso me resultó raro. Es como diciendo, los Vengadores están muertos en este lugar. ¿Por qué tiene estas cosas?
Sí.
Es que para mí, en esta línea, en este episodio de hoy, los Vengadores no están... No existen.
Algo también me resultó raro hablando de los Vengadores. ¿Vieron que Star-Lord T'Challa tiene el collar de Black Panther?
Sí.
¿Por qué?
Porque lo tenía puesto cuando se lo afanaron.
Claro. Ah, de chiquito ya lo tenía.
Sí, sí. Yo entiendo que sí.
No,
sí, sí, pregunto, sí. No. Lo tenía, ¿eh?
Sí, entonces eso es después lo que le da la posibilidad de conectarse con esa nave que estaba ahí. Vaya a saber uno cómo la consiguió activar, ¿no? Me gustó que le dijo Necro Sword, supongo que en español le había dicho Necro Espada, a la espada del casco de Ela. Esa es una de las primeras dagas, le dice. Bueno, Necrosword es un nombre que aparece en los cómics para uno de los primeros simbiontes, el estilo de Venom, ¿viste? Y me pareció copado porque por ahí eso puede dar pie a su utilización en Thor, Love and Thunder. Porque Gorr, el dios carnicero, la usa en los cómics, la Necrosword. Que es como un simbiote que lo que hace es que fusiona con tu cuerpo y te permite crear armas que sean extensiones de tu...
Claro.
Copado. Sí, es un detalle que no le habían dado nombre antes a las espadas o dagas de Ela. Así que es un paso adelante para los fans.
Sí, yo creo que este episodio tuvo easter eggs para los fans del MCU que ya vieron todo el universo y no están tirando demasiada data.
Es que me parece que es un producto que apunta a la gente que siguió el MCU. O sea, esto es algo que tiene guiños o easter eggs del MCU, y el MCU tiene guiños y easter eggs de los cómics. Es como en ese medio mamushka. pero me parece que este producto de What If es para los que siguieron el MCU. No lo veo... ustedes que saben de los cómics, no me parece que esté manejando esta especie de guiños o de cositas que trae de los cómics, sino de todo lo que ya vimos en las otras películas.
Hay cosas que están manejando desde el punto de vista de lo que vos ya viste en el MCU, porque fíjate que el origen de Capitana Carter es exactamente igual al de Capitán América, pero en la película. Claro. Están los mismos personajes, están todos ahí, inclusive los hechos se dan como en la película. Está apuntando más a cosas que vos ya viste en el MCU, introduciendo personajes que ya viste en el MCU, pero de otra manera, que apuntando a los cómics, donde nada de esto vimos. Me parece que es algo completamente fresco y que está basado en los cómics de Marvel, como dice, pero porque está basado en personajes.
Claro.
No en los cómics fielmente. Eso es lo que tiene de bueno esta serie, no sabemos para dónde va. Queremos creer que están armando un equipo de guardianes de multiverso.
Y todavía no sabemos dónde va, porque viste como que la semana pasada decíamos se irán interconectando un episodio con el otro, y yo hoy ya al ver el escudo del Capitán América, ya dije, esto no está interconectado ni de casualidad con el otro.
No te preocupes, porque estamos hablando de guardianes del multiverso. Se van a cruzar.
Bueno, está bien, pero en ese sentido está todo interconectado con todo. O sea, lo que yo estoy diciendo si eras todo en el mismo universo.
Eso no, tenés distintas tierras.
Claro, bueno, eso
la
era.
Tierra principal del MCU es la 199.999. Viste, yo siempre decía, bueno, la Tierra 616, claro, la Tierra 616.
Esa es la de los cómics.
La Tierra 616 es la de los cómics, claro. La del MCU es la 199.999.
Claro, bueno, pero acá estamos viendo distintas tierras. En cada capítulo son distintos universos.
Uh-huh. Así es, son distintos universos. Inclusive a mí lo que me encantaría ver, ¿sabes qué es? Pero ahora va a estar difícil en un live action. The Guardians of All Universe, los guardianes de todos los universos. Que eran todas las composiciones de los guardianes de la galaxia, todas juntas en una especie de concilio que protegían a todos los universos.
Una locura.
Eso sí era de los cómics, eso sí pasaba, ¿no?
Claro.
Pero tenía ganas de ver algo así. Lo que pasa es que ahora ver una película en Guardianes 3 está difícil, porque por ahí el Star-Lord que estaban tratando de incorporar ya no lo podés poner en un live action. Pero me hubiese encantado ver eso en Guardianes 3. Si James Gunn traía eso, que James Gunn para las películas corales es una bestia, hubiese estado genial. Pero bueno, más allá de soñar, lo que me gusta acá de este episodio es que nos muestra sobre el final a Peter Quill, que todavía sigue enamorado de la música. ¿Viste que se pone los auriculares y estaba riendo con música? O sea que por ahí tiene algo de ese Peter Quill que se convertía en Star-Lord.
Es que lo de la música lo trae de la Tierra. Uf. O sea, eso no cambia. Eso es lo que no cambió. Hay que ver qué pasó con Peter durante todos esos años en los que estuvo en la Tierra. Qué fue lo que le cambió en esos años, ¿no? O sea, porque creció ahí, nadie se lo llevó.
Para mí no le cambió absolutamente nada.
O quizás no le cambió absolutamente nada y sigue siendo el mismo Peter Quill que conocemos.
Sí.
Sacando la parte de ser un Star-Lord, ¿no?
Habrá que ver. Esto seguro que se va a tratar. Yo lo que les cuento es que todos creen que esto va a ser nada más que 9, 10 episodios, y en realidad estamos hablando de que ya hay confirmada una segunda temporada de What If. O sea que esto no va a quedar acá. Va a haber más para ver. Por eso creo que los planes que tenían para esta serie de animación son enormes, y que también van a ir acompañando ciertas cosas que vamos a ver en las películas.
Sí, igual la realidad también es que cuando esto se grabó, cuando se grabaron las voces, Chadwick todavía estaba vivo. Entonces como que capaz tenían una idea de continuación, que bueno, con Black Panther 2 se tuvo que cambiar también. Entonces, más allá de que tengamos una temporada 2, como que sabemos que las cosas pueden cambiar, y capaz esto que nos mostraron hoy de Star-Lord, capaz lo tratan de arreglar en un futuro. O hacer algo. Pues me parece que este episodio está buenísimo, pero a donde quiere ir este episodio, me parece que es algo que no sé cómo lo podríamos llegar a ver sin el actor.
En animación lo podemos seguir viendo. Por más que cambie la voz, sabemos que cambiaron las voces.
Para mí no tiene mucha gracia verlo solo en animación. Me parece que si querés continuar con el personaje, me parece que es un personaje muy bueno para llevarlo al cine.
Al terreno de live action.
Claro, que es lo que creo que quieren hacer con todas estas cosas. Está bien, buenísimo si lo tenés en animación, pero creo que querían ir más allá de eso con este Star-Lord y no sé cómo lo van a arreglar. Por eso hasta yo creo que T'Challa en sí, no sé si lo van a matar en el MCU. Bueno, pero esto que decís vos también, Maxi, del hecho de que nadie está muerto también, ¿no? Uh-huh.
Sí, y que inclusive pueden venir con otros rostros. Fíjate que los Peter Parker de Into the Spider-Verse eran diferentes. Claro. O sea, puede pasar.
No, me lo imaginé a Black Widow ya con otros rostros, ¿sí?, en la próxima película, como usa siempre su máscara, su coso facial ese. Me imaginé que para las próximas películas.
Claro, si traen otra de otro universo, puede venir con otra cara, no pasa nada. Black Widow no necesariamente ha muerto. Sobre todo en este universo en el que Thanos es buenito.
Claro, claro. Otra cosa que también vimos en este episodio que todavía no charlamos es la Orden Oscura, la Orden.
Sí, es cierto.
La Orden.
Todos los amigos de.
De Thanos, que acá pelean contra Thanos y que. yo veo estos detalles estúpidos nada más. Pero con un arma los mataban, ¿viste? Que a dos los bajan en 2 segundos con una pistola alienígena. Sí. Era tan fácil como
y al otro le metió unos gramitos de... y le hizo que se plantita. Qué bueno, sí.
Pero bueno, estuvo bueno verlos y estuvo bueno verlos pelear contra Thanos. Sí, sí. Me gustó.
Sí, toda esa escena final donde vemos a Thanos pelear y después vemos también la escena, bueno, de la charla contra el coleccionista. Creo que fueron buenas escenas de acción que nos llevaron a varios momentos, ¿no?, del MCU, de otras películas. Y creo que y que en esas mismas escenas pudimos ver un montón de easter eggs, como decía antes Maxi, ¿no?, de todos los elementos, y vos, Pablo, también, todos los la colección, ¿no?, que fue recolectando durante todos los años el coleccionista. Creo que y en esa misma escena donde los vemos pelear, cómo vamos descubriendo diferentes ítems, ¿no?, de la colección.
Sí, para mí fue una gran escena. Y calculo que si vemos un par de veces más el episodio, van a aparecer un montón de cosas en esos cuadros, en esas cápsulas que tenía. Yo creo que se centraron más en Howard y en Cosmo, porque ya eran dos personajes que habían aparecido en escenas post-créditos.
Claro.
Entonces, como que ahí se centraron más, pero tranquilamente podrían haber aparecido cualquier otra persona. Y bueno, también me gustó el hecho de que Star-Lord se lleve a Cosmo como su nuevo compañero de viaje, porque Cosmo es parte de los Guardianes de la Galaxia en los cómics. Entonces ese guiño me gustó y es algo que me gustaría ver en el futuro, que creo que siempre quisimos ver a Cosmo como parte de los Guardianes de la Galaxia.
Justamente eso te iba a decir, que es un guiño que a mí me encantó y que, la verdad, me produce felicidad si pudiera llegar a verlo en los live action. Claro, a mí siempre dame perritos. Claro.
Bueno, pero creo que esto también lo hablamos acá en los episodios de que queríamos ver también a los Vengadores animales, ¿no?
Sí.
Entonces, capaz si lo va metiendo a Cosmo, ya lo vimos a Torrana, sí, capaz en un futuro.
Podríamos llegar a verlos. Igual me parece que ya DC les ganó con eso. Porque sale una película de animación del perro de Superman el año que viene.
Qué ganas de ver esa película.
Sí, yo tenía muchas ganas de ver la del Batimóvil, pero de los Teen Titans, ¿viste? La que te muestran en Teen Titans, la película. Así que, bueno, en definitiva, el episodio de hoy nos gustó muchísimo más, a mí me parece, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Esta mezcla de Ocean's Eleven con un poquito de Noir, que nos trae un poquito Nebula, estuvo muy bueno ver a Thanos de una forma completamente distinta, que no infunde temor, sino prácticamente es el comic relief. También muy fuerte. Sí. Creo que el episodio gana por todos lados y levanta muchísimo más la serie que evidentemente la semana pasada fue introductoria, ¿no?
Sí, y hablando de esto del comic relief, el final cuando vuelven a Wakanda, que Chala se entera que Wakanda sigue existiendo, en donde ves un montón de detallecitos que te hacen mucho recordar al MCU, de todas estas cosas que van diciendo, ahí es muy muy gracioso, muy muy buena esa parte. Todos esos datitos que fueron metiendo de cada personaje es como diciendo, por ahí sí tenés que...
Claro. Así que bueno, creo que tocamos todos los puntos que queríamos charlar hoy y con eso nos despediríamos hasta la semana que viene un episodio de What If, de que va a cambiar un montón de cosas. Va a ser los Avengers contra Loki, pero como nunca los vimos antes.
Sí, sí, es un episodio que la verdad creo que va a estar. Yo como que los siento un poquito cortos. Capaz a veces me gustaría que sean un poquito más largos. Pues viste que entre dura 35, pero de concept art son, te sacan como 6 minutos de episodio.
Sí.
Entonces, a mí me gustaría un poquito más de episodio, pero más para lo que viene, ¿no? Me parece que estaría bueno. Pero sí.
Sí, bueno, capaz podemos llegar a tener algunos episodios que sean un poquito más extensos. Igual a mí no me molesta. Me parece que, no sé, siento que si hicieran episodios más largos, las historias estarían como más... que se notaría que la están extendiendo mucho y estirando. Entonces me parece que al ser un what if de cosas que ya en cierto punto conocemos, si le damos más tiempo implicaría que tengan que empezar con, no sé si inventar, pero sacar cosas de otros lugares.
Sí, capaz para el episodio de la semana pasada sí estuvo bien, hasta menos era mejor también, pero como que yo sentí que en este capaz algunas cosas un poquito más, algunos detalles, pero no me molestó igual tampoco, lo digo esperando a futuro que,
claro,
que
sea largo.
Bueno, ojalá los próximos episodios sean más largos. Y bueno, con eso entonces terminamos por hoy. Les recordamos que tenemos redes sociales. Pueden encontrarnos tanto en Twitter como en Instagram como @DisneyCastArg. Eso es @DisneyCastArg. Y también tenemos un newsletter los días viernes, ¿verdad, Bel?
Sí, todos los viernes pueden recibir Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter semanal en el que les contamos las últimas novedades Disney, Star Wars, Marvel... Todo lo que Disney ha tocado y ahora es dueño. Se pueden enterar de todas las noticias los días viernes. Y si todavía no se suscribieron al newsletter, lo pueden hacer haciendo clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter.
Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vamos a estar reencontrando para el tercer episodio de What If. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Isigo.
Y yo soy Belén Salituri.
Esto fue El Lado Marvel de la Vida. Hasta la próxima semana.